Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que estén con nosotros hoy, una vez más, como siempre, trayéndoles invitados que nos comparten sus historias reales a través de su impactante testimonio. Le doy la bienvenida a usted que nos está escuchando en su casa, o va en su auto, o está en su trabajo. Es un honor poder compartir con ustedes Gracia 2:8, un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como siempre menciono, Gracia 2:8 es un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy está con nosotros desde Uruguay, desde Río Branco, Uruguay, Isidoro Sebastián Prado, nuestro invitado, quien nos estará compartiendo su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Isidoro, un gusto poder saludarte desde Honduras hasta Río Branco, Uruguay. Bienvenido a Gracia 2:8.
Bueno, muchas gracias, Adolfo. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están escuchando el programa. Bueno, les voy a compartir un poco lo que Dios ha hecho en mi vida y por lo que he pasado antes del Señor.
Gracias por aceptar la invitación y gracias a Dios por estas herramientas que tenemos hoy para poder acortar distancias. Un saludo para todos también los que se están conectando ya en Gracia 2:8 para poder escuchar este impactante testimonio. ¿Cómo está el clima por allá, Isidoro? Cuéntanos.
Caluroso, en un invierno caluroso ahora. 30 grados casi.
Muy bien, Isidoro, gracias por compartir con nosotros este día en Gracia 2:8. Pero permítanme darles un breve resumen del testimonio de nuestro invitado. Isidoro Prado se crió solamente con su madre, debido a que su padre se separó de ella cuando él tenía 2 años. Al no haber en su casa la autoridad de un padre, tenía mucha libertad. Y empezó desde los 14 años a visitar discotecas junto a sus amigos, quienes le ofrecieron en una ocasión a probar la marihuana, y él terminó aceptando sin darse cuenta que a partir de ahí iniciaría una vida de sufrimiento, porque llegó a una etapa que deambulaba por las calles de Montevideo buscando llenar el vacío de su corazón en las drogas. Luego de brindarles este resumen del testimonio que nos estará compartiendo, les invito a quedarse con nosotros. Es momento de disfrutar de un muy buen tema musical y luego estaremos ya escuchando la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8.
Se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
Ya estamos de regreso luego de disfrutar de ese excelente tema musical aquí en Gracia 2.8 y cada vez más cerca de escuchar la primera parte de este impactante testimonio que hoy nos estará compartiendo nuestro invitado Isidoro Prado desde Río Branco, Uruguay, hoy con nosotros aquí en Gracia 2.8. Pero les voy a compartir una pequeña introducción del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado aquí en Gracia 2.8. Isidoro Prado se crió solamente con su madre debido a que su padre se separó de ella cuando él tenía 2 años. Al no haber en su casa la autoridad de un padre, tenía mucha libertad y empezó desde los 14 años a visitar discotecas junto a sus amigos, quienes le ofrecieron en una ocasión probar la marihuana, y él terminó aceptando sin darse cuenta que a partir de ahí iniciaría una vida de sufrimiento, porque llegó una etapa que deambulaba por las calles de Montevideo, Uruguay, buscando llenar el vacío de su corazón en las drogas. Luego de compartirles este resumen del testimonio que nos estará compartiendo Isidoro Prado aquí en Gracia 2.8, le quiero dar una pequeña biografía de nuestro invitado. Su nombre es Isidoro Sebastián Prado. Nació en Montevideo, Uruguay, criado en el mismo lugar, tiene 32 años de edad, vive actualmente en Río Branco, Uruguay. Está casado con Catherine, con quien ha procreado una hija. Su nombre es Yasmín. Él es emprendedor de 2 negocios en Río Branco, Uruguay, y actualmente está sirviendo en la iglesia Templo Emanuel de las Asambleas de Dios. Luego de resumir una pequeña biografía de nuestro invitado, quiero invitarles a que no se desconecten de Gracia 2.8, programa de testimonio que está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como siempre menciono, el objetivo de este programa es evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Y le voy a brindar un pequeño resumen del testimonio que hoy nos estará compartiendo nuestro invitado, quien se crió solamente con su madre debido a que su padre se separó de ella cuando él tenía 2 años. Al no haber en su casa la autoridad de un padre,
tenía mucha libertad y empezó desde los 14 años a visitar discotecas junto a sus amigos, quienes le ofrecieron en una ocasión probar la marihuana y él terminó aceptando, sin darse cuenta que a partir de ahí iniciaría una vida de sufrimiento, porque llegó a una etapa donde deambulaba por las calles de Montevideo, Uruguay, buscando llenar el vacío de su corazón en las drogas. Y hoy se ha llegado el momento de que nuestro invitado Isidoro Prado pueda compartirnos la primera parte de este impactante testimonio. Isidoro, ¿cómo fue esa vida lejos de Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntanos con lujo y detalles y a partir de este momento cedo este espacio para que nos relates.
Crecí en un hogar que no era cristiano, vamos a recalcar ahí esa parte también, pero buenos valores, que siempre vi a mi madre trabajar, crecí con mi madre, mi abuela, mi hermano, de un año más chico, mis tíos también cercanos viviendo atrás, y bueno, crecí en un lindo barrio de Montevideo, la ciudad capital de Uruguay, cerca de la playa. Crecí allí jugando al fútbol, jugando en la calle, viendo a mi madre siempre esforzarse, trabajar, estudiar. Mi madre joven, tiene 43 años ahora, me tuvo con 16. Hagan la cuenta, no sé si me acuerdo o no bien la edad de ella. Pero sí vi que una persona que tuvo que en su momento dejar de sus estudios por sus hijos y esforzarse mucho por la casa. Y bueno, así crecí, estudiando en la escuela, le hicimos acá, no sé si ahí le dicen cómo lo llaman, el liceo, que sería el colegio. Bueno, y siempre crecí allí, entonces bien, feliz, con una infancia feliz, una infancia normal, con infancia, no éramos ricos, pero no nos faltaba nada, teníamos nuestra comida, teníamos nuestra ropa, nuestros juguetes y demás, nuestras salidas, nuestros momentos de pasear, ¿no? Hasta que sí, después entré en la adolescencia, empecé el liceo, ¿verdad? Y ahí sí ya empezamos con las drogas desde los 14 años, que dado con los amigos que teníamos, empezábamos a salir a bailar. Esto también es importante, que con 14 años salía a bailar toda la noche, a mayores de edad, pero yo entraba, era alto, me ayudaba el físico, entonces podíamos ir a bailar desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Y bueno, ahí entra un poco la libertad que me había dado mi madre de hacer esas cosas con tan solo 14 años, ¿no? Entonces ya corría el alcohol y las drogas como la marihuana, que comencé por fumar marihuana a los 14 años. Ahí entramos ya a vivir esa vida de la noche, ¿no? Y de la calle con los amigos.
¿Cómo fue que te introdujiste en este mundo del alcohol y de las drogas? Nos mencionas que tus amigos, ¿cómo fue? ¿Ellos te ofrecieron o fue tú que tomaste la iniciativa, Isidoro?
Sí, en sí un poco le podríamos echar la culpa a algunos de ellos, pero también en sí fue en conjunto, ¿no? Todos teníamos más o menos la misma edad y la calle nos llevaba a eso, ¿no? Queríamos salir, queríamos ir a bailar y tomábamos alcohol y bueno, y estaba la marihuana allí que voy a dar un punto importante. Me acuerdo que iba al estadio a ver al Club Atlético Peñarol, y claro, yo sentía ese olor a marihuana que había, ¿no? Y me gustaba. Y tan solo estaba en la escuela, tenía 12 años, 13 años, y el olor de la marihuana me gustaba, ¿no? Qué importante, porque luego, más adelante, cuando se me presenta la oportunidad de fumarla, la fumé, ¿no? La consumí. Y bueno, empecé, más o menos sería eso, ¿no? Digo, es un parte en conjunto, de parte mía y de mis amigos también, ¿no? Porque la droga está en la calle, ¿no? Uno estando en la calle se empieza a exponer a cosas.
¿En algún momento ellos te presionaron o cómo fue el ofrecimiento?
Mira, me acuerdo exacto el día que estábamos en una parada de autobús para ir a bailar y allí sacaron la droga. Ya la habían hecho una vez y yo no quise. Pero sí, en esa vez me acuerdo que me ofrecieron, no fue que me insistieron, pero bueno, allí salió, se presentó la droga y la consumí, ¿no? Y bueno, no dejé de fumarla, ¿no?
¿Se convirtió en una adicción de ahí en adelante?
Sí, obviamente que esa edad no la ves como una adicción, es algo que, ay, qué bueno, pero con 15 años, digo, ya fumaba mucha marihuana, ¿no?
¿Y a todo esto, Isidoro, tu madre y tu familia no se daban cuenta?
No, ahí entra todo un arte de camuflar, ¿no? Los ojos rojos, el olor, esperar un tiempo después de que la consumís para llegar a tu casa, ¿no? Y si bien mi madre había estado cerca de la vida de un adicto, si se daba cuenta no me acuerdo, la verdad, yo no me daba cuenta que se daba cuenta, ¿no? Por lo menos por 14 y 15 años las cosas seguían normales en la casa, ¿verdad? Yo seguía estudiando y comportándome bien, pero sí después entró a empeorar la cuestión, ¿no? Ahora ya entramos ahí a donde se pone un poco más grave la cosa, ¿no? Ya después de los 15 años ya empecé a consumir cocaína. De la igual manera, ¿no? Se presentó la droga. Nosotros éramos un grupo de 6-7 amigos y conocíamos mucha gente que andaba en el ambiente grande y conocíamos mucha gente traficante y delincuente y la droga la teníamos fácil, ¿no? Se empezó a presentar de manera como normal, ¿no? Estaba ahí la droga. Entonces ya con 15 años sí empezamos a consumir cocaína. Y ya la marihuana, pero después ahí empezó a empeorar todo, ¿no? La delincuencia, empezábamos a robar por diversión, robábamos autos, robábamos a las carteras, a las personas, ¿no? A las mujeres, buscábamos robar a la vuelta de los bancos, no para consumir drogas, sino porque era meramente querer tener dinero, ¿no? Ahí es que empecé a adentrarme en un mundo más pesado, más complicado también. Y ahí se empezaron a complicar las cosas con mi familia. Vivíamos de pelea en pelea. Ahí le llaman pandillas. Acá en Uruguay no le llamamos pandilla, pero podríamos decir que éramos como una pequeña pandilla y había muchos grupos ahí en los barrios y nos peleábamos, ¿no? Con armas de por medio, combates de béisbol con armas de fuego, con armas blancas. Gracias a Dios yo nunca fui dañado por un arma, ni tuve que dañar a otro, pero era parte de nuestra vida ya, ¿no? Tenía 16 años ahí entonces, 17. Y ahí se tornó un poco la idiosincrasia que tenía, que recalco este punto siempre cuando cuento, que es que como que la vida ya había perdido un poco de sentido, ¿no? Como que la vida no la miraba con buenos ojos. El estudiar y el trabajar no era parte de mi proyección de vida, ¿no? Ya era parte de, bueno, a ver cómo gano más dinero de manera más fácil. Nosotros estábamos involucrados con una banda de narcotraficantes pesada, donde vendía droga a Europa. Y como que en un momento, ¿no? Con 16, 17 años, mi meta era integrar esa banda, ¿no? Quería hacer plata vendiendo cocaína, ¿no? Y estábamos ahí, éramos como los pequeños aprendices, ¿no? De esa banda. Y bueno, la droga fluía normal, mucha cocaína, mucha marihuana y mucha pasta base. A esa edad entró la pasta base o la piedra, como tú me decías, Adolfo, que le llaman ahí, o el crack, se le conoce también. Ahí entré en un terreno más peligroso, más de duro, que fue haber empezado a consumir pasta base. Y bueno, ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Luego terminé en una boca de droga, terminé allí, que eran conocidos de mi padre. Voy a contar esto, a veces no lo cuento, pero mi padre también vendía cocaína cuando yo era chico. Por eso no crecí con él, ¿no? Mi madre se separó cuando yo tenía 2 años. Él vendía mucha droga, la traía no sé de dónde, de otro país, en avioneta, y la vendía, ¿no? Entonces él tenía muchos conocidos en el barrio de que él era el que traía la droga, ¿no? Entonces yo después crecí, conocí a esta gente que vendía droga y conocían a mi padre. Entonces me involucré con ellos y terminé en una boca allí también traficando. Y bueno, tenía droga gratis. Tenía 18, 17 años. Todo pasó muy rápido, ¿no? Fíjate que con 14 empecé, con 3 años más, 4 años más, ya era todo un mundo diferente. Y bueno, de determinado momento es como terminé casi en la calle porque me quedé con droga de la gente esta. Entonces me tuve que ir de la boca. O sea, yo le guardaba la droga en un momento y me la quedé. Me la fumé, la consumí toda, ¿no? Ahí no sabía si iban a tomar represalias contra mí, ¿no? Y bueno, ahí terminé en la calle y como que esa droga fácil se terminó, ¿viste? Ya la tenía que conseguir vendiendo algo o robando más. Ahí marco un antes y un después porque con 18 años ya había dejado el liceo. Con 18 años mi vida empezó a ir en picada hacia abajo. Vendí toda la ropa que tenía, empecé a vender todos los championes, la ropa. Bueno, yo no sé cómo ustedes ven a la gente que consume piedra ahí en la calle, cómo están, en qué aspecto, ¿no? Pero tenía el pelo largo como por los hombros un poco más, ¿viste? Y bueno, andaba así en esa situación. Ahí sí, mi familia ya hace unos años era notorio con la gente que yo andaba. Las varias veces que estuve en la comisaría, yo de menor pasé mucho tiempo en la comisaría. Era como, viste, daba una vueltita cada tanto para ver cómo estaban ahí la policía, ¿no? Y ahí ya tenía problemas con mi madre, con mi abuela, ¿no? Con mi hermano. ya le había vendido unas ropas a mi hermano, ya la casa ya era un conflicto, ¿viste? Tenía 18, 19 años, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Mucho conflicto en el hogar, mucho conflicto con mi madre. Muy triste para mi madre, ¿no? Yo estaba en una situación precaria, una situación en donde estaba muy deteriorado mi vida, ¿no? Obviamente ahí mi mente ya no tenía sentido la vida, no tenía ganas de vivir, ya llegó un punto en que yo quería dejar esa vida, ¿no? Querer consumir más droga. Años antes no era algo que uno pensaba, pero en ese momento, después de haber consumido tanto, debe de haber estado haciendo cosas que uno las hace de manera como automática, ¿no? Como, ¿por qué hago tal cosa?
Mencionabas algo, Isidoro, que tu padre también tuvo paso por esta situación de la venta de drogas. Y es impresionante cómo tu vida ha sido marcada también por él, porque tú prácticamente caes en lo mismo, como nos estás mencionando.
Sí, pasa algo loco, ¿no? Que es como que se repite, ¿no? Y la gente que él conocía, la termino conociendo yo, me respetan por eso, por ser el hijo de... En el ambiente de la calle pasa eso, ¿no? Sos el hijo de, o bueno, como decimos acá, ¿no? Sabe caminar en la calle, ¿no? Es como decir, es bienvenido en tal lugar, ¿viste? Tenés un respeto ganado que no lo ganaste, ¿no? Y caí en esa, ¿viste? Y bueno, terminé consumiendo droga con mi padre también. Mi padre me iba a buscar a la casa de esta gente a ver qué estaba haciendo yo y resulta que yo era como el que mandaba, ¿no? Termino consumiendo drogas con él, termino consiguiéndole droga a él, ¿no? Mi padre también entró en un momento difícil, los dos estábamos mal, ¿no? Y no era que él lo hizo conmigo, yo terminé haciéndolo con él. Seguía, ¿no? Que ya en ese momento de vida no tenía esperanza de vivir, no tenía... Sabía cómo salir de esa situación, no sabía cómo salir de esa vida. Ya había perdido la esperanza de estudiar y de trabajar. Empecé con 18 años, empecé a trabajar, pero perdía todos los trabajos, ¿no? No podía estar más de un mes en ningún trabajo, ¿no? Mi casa, mi hogar, las relaciones familiares. Estaban los cumpleaños y nadie quería que yo llegara al cumpleaños. Las navidades nunca las pasaba juntos, siempre llegaba tarde. No sé ahí cómo hacen, pero acá a las 12 se festeja Navidad o Año Nuevo, 11 y media llegaba yo a casa, ¿viste? Y 12 y 10 me iba de nuevo, ¿no? Eso fue durante años, así, teniendo que vivir de esa manera con mi familia.
O sea, Isidoro, una droga te llevó a otra y luego a otra y así prácticamente tú ya andabas en la calle. ¿En qué momento te das cuenta que tocaste fondo, como decimos acá en Honduras?
Fue más o menos en ese lapso de tiempo en donde yo vivía prácticamente en la calle, no tenía ninguna ropa de marca, nada, no tenía ropa. Mi madre ya me ha dicho que no podía seguir viviendo con ella. Yo todavía vivía con ella, ¿no? Ya me había dicho, seguís así, te vas a tener que buscar otro lugar. Ya había sido procesado sin prisión por un hurto y ya estaba otra vez en la calle. Y me acuerdo que estaba en un asentamiento, no sé cómo le dicen ahí, es un cantegrí que le decimos acá, un asentamiento, ¿no? Una villa ahí. Y había estado drogándome toda la noche y me acuerdo que llegué a casa. Y bueno, mi madre me dijo, bueno, te vas a tener que ir. Y yo llegué a las 10 de la mañana, todo mojado, descalzo, porque había vendido unos Nike, todo mojado porque había llovido toda la noche, todo sucio, muy drogado y muy, muy deprimido, muy deprimido, ¿no? Y ahí fue como, bueno, yo tengo que cambiar esto, ¿no? El tema es que no pensaba que podía lograrlo, ¿viste? Estaba completamente rendido. No veía ningún tipo de esperanza, de luz al final del túnel, como decimos, ¿no? Yo me había rendido por completo, ¿viste? El suicidio era un pensamiento bastante seguido, porque, bueno, porque no la verdad es que la vida ya no existía para mí, no era algo efímero. Ese fue el tiempo que, digo, estoy en el fondo, ¿no? Y no hay salida.
No había una salida, como nos ha comentado nuestro invitado, y realmente bastante dura la vida lejos de Jesucristo, lo que le tocó pasar a Isidoro Prado, criándose solamente con su madre, porque su padre la abandonó cuando él tenía 2 años, y como él nos ha comentado, visitó desde los 14 años discotecas junto a sus amigos, quienes le dieron por primera vez a probar la marihuana, y luego este vicio se fue apoderando tanto de él que comenzó a vivir una ruina, porque ya deambulaba por las calles de Montevideo, Uruguay,
en busca de droga, en busca de llenar ese vacío que nunca era saciado. ¿Cuál es el desenlace de este impactante testimonio? Lo conoceremos en la segunda parte, pero antes quiero invitarlos para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Gracia28, así como lo escucha, muy sencillo buscarnos en Facebook, Gracia28. Conviértase en nuestros amigos, conviértase en nuestros seguidores. Estamos constantemente interactuando con las personas que se unen. Cada vez son más las personas que nos dan like en nuestra página Gracia28. Y también les invito para que corran la voz. Este programa se transmite a través de esta estación radial, siempre en este mismo horario, para que nos podamos conectar más personas y ser edificados y poder de esta manera impactar más vidas. Pero llegó el momento de irnos a unos comerciales. No se desconecten. Esto es Gracia28. Ya volvemos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8.
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
A su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado. ¡Dilo fuerte! Fue cantando.
Logos FM 104.9 es tu radio incondicional. Estamos contigo desde que te despiertas hasta que te vas a la cama. Día con día te llevamos alegría, motivación, consejos, ánimo, y te bendecimos con nuestra programación, porque estamos llenos de Cristo. Logos FM 104.9, una radio diferente.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso luego de los comerciales, mis amigos. Quiero recordarles que Gracia 2.8 es un programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy nos ha compartido la primera parte de nuestro invitado Isidoro Prado, quien se encuentra en estos momentos en Río Branco, Uruguay. Hoy nos ha relatado nuestro invitado Isidoro Prado cómo fue su vida lejos de Jesucristo, qué fue lo difícil que le tocó vivir. Cómo a los 14 años ya visitaba discotecas junto a sus amigos, y también cómo fue que se introdujo en el mundo de las drogas. Y eso fue, según él nos ha comentado, que aceptó la invitación de unos amigos para que probara la marihuana, sin darse cuenta que ahí iniciaba una etapa bastante difícil para su vida, porque llegó al punto que deambulaba por las calles de Uruguay buscando llenar el vacío de su corazón, refugiándose en el mundo de las drogas. Es momento de disfrutar de un segundo tema musical y luego retornamos ya con el desenlace de este impactante testimonio, aquí en Gracia 2.8.
Estoy cansado. No te vi entre la multitud, te perdí el paso. Y dentro de mi alma hoy tu amor es lo que me ayuda a seguir. Pienso en ti, dime qué pasará, te estoy rogando. Por favor, si sabes cómo anhelo tus consejos. Ya es tarde en el Getsemaní, pedí a los 11 que oraran por mí. Daría todo lo que soy y lo que no tengo para verte aquí. Te amaste así, dejando tu presencia tan marcada en mí. Extraño tus caricias y mi corazón no puede olvidarte si te llevo en mí. Rodeado de tu luz, cumpliendo la misión, pues que tu voluntad hoy se haga en mí. Si estás aquí, yo soy feliz. Si me oís, no quiero continuar, estoy cansado. No me ves, entre la multitud me están llevando. Camino hacia el Calvario, pues la cruz del mundo pesa sobre mí. Te he dado todo lo que tengo, no me abandones, me entregues.
Ya estamos de regreso y hoy sí, llegó el momento de escuchar el desenlace de este impactante testimonio que hoy nos está compartiendo Isidoro Sebastián Prado desde Uruguay, desde Río Branco, Uruguay. Hoy compartiendo la primera parte, hace unos momentos, qué difícil lo que vivió lejos de Jesucristo, pero aquí está la pregunta: ¿quién pudo llenar ese vacío? ¿Cómo logró salir de este mundo? A continuación, todos los detalles. Isidoro, una vez más, bienvenido a Gracia 28 y este espacio también para que nos relate cómo fue el desenlace de tu testimonio.
Voy a marcar un punto importante, que es que yo era incrédulo ante Dios, ante la iglesia, la rechazaba por completo, ¿no? En mi, yo y mi familia, mi madre, ¿no? Mis tíos eran católicos, ahora voy a decir que ellos tuvieron una parte importante en esto, pero en mi casa no había Biblia y yo la rechazaba, no tenía fe en Dios, no dudaba si creía o no, no me interesaba, ¿no? y las iglesias tampoco, digo, no era algo a la que yo se me algún día fui o se me pasó por la cabeza ir. Pero como había dicho, un día estaba muy, muy mal, ya mi vida completamente sin esperanza, completamente deshecha, y ahí Dios empezó a perseguirme. Me acuerdo, estaba en una esquina un día y estaba consumiendo droga, era plena tarde, mucho calor, y se me acercó una señora con un joven y se me acercó. Yo estaba, o sea, quien me viera, nadie iba a decir, che, yo me voy a acercar a este muchacho, ¿no? Pero estas dos personas, y una era una anciana, se me acercó y me dijo, Dios puede cambiar tu vida, y me dio un papel, lo deseché, ¿no? Lo dejé al costado y seguí drogándome. Yo hoy digo que fueron dos ángeles, yo creo, que aparecieron y desaparecieron ahí. Y me acuerdo que otro momento también fue, yo había robado, me fui al Cantegril, al asentamiento, me fui con plata, me drogué toda la noche, y allí estaba yo con un conocido traficante y una persona homicida, muy delincuente, ¿no? Y esa persona en una mesa llena de droga, armando la droga allí y drogándome, esa persona me dice, Isidoro, ¿vos crees en Dios? Y yo lo miré como, me estás bromeando, ¿cómo voy a creer en Dios? Mirá lo que estoy haciendo y mirá lo que estás haciendo vos. Y me dice, no, Dios es un Dios vivo. Fue la primera persona que me hizo entender como que Dios era un Dios cercano, ¿no? Como que Dios era un Dios real. Esa persona me dijo, tenés que conocer a Dios, Dios es un Dios vivo.
O sea, el narcotraficante, el homicida, prácticamente te está haciendo un ofrecimiento nuevo en tu vida y sí, te sorprende.
Sí, sí, me sorprendió, ¿no? Hoy digo que el Espíritu Santo descendió sobre él en ese momento, ¿no? Hace poco prediqué cómo a veces Dios usa personas que ni imaginamos que lo usa, pero en ese momento Dios estaba interesado en mí y usó a esa persona y me dijo, mira, Dios es un Dios real, un Dios vivo y puede cambiar tu vida. Me lo dijo él, ¿no? Claro. En ese momento no estaba pensando en eso, pero claro, ahí yo creo que fue unos días después, llegué a mi casa, como había dicho antes, ¿no? Destruido y todo mojado y muy mal. Y ahí, acá viene la parte importante, que ahí mi madre me dice, mira, te tenés que internar. Dice, tu tía, tía católica, me dice, ellos tienen un hogar donde conocen a unas personas que han dejado la droga y dice, te tenés que internar allí. Ya me lo habían sugerido un par de veces, los cuales lo rechacé, porque yo recalco que no confiaba en que un internado podía cambiar mi vida. Ya lo había visto con otras personas y no estaba pensando que internarme podía cambiar mi vida, podía solucionarme, ¿no? Pero bueno, allí mi madre me dijo eso y yo me acosté y me acuerdo, eran 10:30 a.m, 11, yo tenía que ir a trabajar, ¿no? Y bueno, llamé a mi madre y digo, bueno, está bien. No, hay algo que no me dejaba dormir, que no podía sacármelo de la mente, no decirle a mi madre, está bien, llamar al lugar y decirle que vamos. Y eso es lo que hice. Entonces acá está donde mi vida toma un giro de 180 grados, que es donde me va a llevar a conocer a Cristo, ¿no? Es cuando me interno en Desafío Juvenil Teen Challenge. No sé si has escuchado ese lugar, ese ministerio Teen Challenge a nivel mundial de desafío juvenil.
Sí, he tenido la oportunidad de escucharlo. Trabajan mucho con la juventud y con las personas que tienen esta situación con la drogadicción.
Ok, entonces llego a este lugar. Recuerdo que antes de internarme me drogué, llegué muy en un estado muy drogado y Dios ahí ya hizo un milagro porque se me fueron los efectos de las adicciones. Me acuerdo que estaba en ese lugar y no sabía ni por qué estaba ahí, pero bueno, le dije a mi madre, está bien, por 3 meses yo me quedo acá. El hogar era de 14 meses, pero yo le dije a mamá, no, 3 meses y me vuelvo a casa, ¿no? Y en ese lugar lo que hacen es que hay todo un discipulado. Se trata de un hogar cristiano que no usa pastillas, no usa medicamentos para tratar tu adicción, ni tu depresión, ni tu abstinencia, a no ser que ya vengas con ellos, pero la idea es que te lo van quitando por voluntad nomás. Y también tienen un plan de que siempre vas a la iglesia. Entonces, ahí empezó mi vida de ir a la iglesia.
¿Cómo fue ese cambio después de tener tanta libertad? Ahora estás en un lugar internado, queriendo superar una adicción que te estaba matando.
Fue raro, fue, fue duro, fue raro, pero lo hacía por mi madre, ¿no? Lo hice porque digo, bueno, está bien, te voy a dar el placer de que por 3 meses yo me quedo acá. Quería darle una alegría a la familia, ¿viste? Y bueno, sentí como que, bueno, ahora me toca acá y me aguanto acá. Pero fue raro, fue odioso, fue tedioso. Y tener que ir a la iglesia, la verdad que era... Yo me sentaba en las reuniones, en los cultos, ¿no? Y escuchaba predicar al pastor y no entendía nada. Y rechazaba todo y me cuestionaba todo, ¿no? Pero lo bueno es que me empecé a cuestionar todo. Y empecé a cuestionar las cosas. Empecé a darme cuenta, yo siempre digo que muchas cosas que yo estaba... que yo pensaba, ¿no? Me daba cuenta que estaba equivocado, ¿viste? Que estas eran buenas personas, que eran honestas. Y Dios empezó a hacer cosas, ¿no? Y veía también personas a las cuales Dios les había cambiado la vida. Entonces yo decía, bueno, qué bueno, se ve que por acá sirve, que por acá es el camino, ¿no? Dios empezó a tratar conmigo, ¿no?
¿Cuáles fueron las primeras palabras que escuchaste dentro de ese internado? ¿Qué sentiste que Dios comenzó a tratar con tu vida?
Mira, lo primero que escuchaba fue que cuando llegué y me recibían fue: Dios puede cambiar tu vida. Eso es lo que más escuchaba y lo más básico, ¿no? Mira, Dios puede cambiar tu vida.
O sea que seguían aquellas palabras de aquellas dos ancianas que se acercaron en algún momento para decirte: Dios puede cambiar tu vida.
Exacto. Y gracias por hacerme esa pregunta, Adolfo, porque cuando me interné y empecé a escuchar de Dios, me acordé enseguida de esas dos personas y del otro muchacho, del otro traficante que me había hablado, ¿no? Y que me había dicho Dios era un Dios real, y empecé a escuchar esas palabras en ese lugar, ¿no? Que Dios era un Dios vivo, un Dios real, y que Dios podía cambiar mi vida.
Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
Y bueno, llegaba las 3 semanas que estuve internado, que ya era 3 semanas sin drogarse, era un logro que no lo hacía de los 14 años. Tenía 21 años casi cuando me interné, 7 años en la droga y ahora estaba 3 semanas sin drogarme. Entonces llamé a mi madre, le dije: estoy bárbaro, estoy buenísimo, me siento re bien, me voy. Y mi madre me dijo: no te vayas. Quédate ahí. Y a mí, yo tenía una causa abierta con el juez y me dijo: si te vas, te agarran en la calle, te van a meter preso. Le digo: bueno, está bien, le digo, me quedo hasta que vengas. Faltaba una semana para que ella venga, ¿no? Entonces ella vino y bueno, ahí eso hizo que me quedara igual. Con 2 meses internado, 2 meses ya, estábamos en un campamento de jóvenes, estábamos en carpa y ahí teníamos cultos y reuniones a la noche. Entonces vino un predicador de Argentina y él hablaba y eso, y cuando terminó hizo ese famoso llamado al altar que hacen, ¿no? Entonces estábamos en barro y tierra y la gente empieza a pasar adelante y yo mirando todo con incredulidad, ¿viste? Y prestando atención que lo que estaba pasando. Y este hombre iba y oraba por la gente y la gente estaba cayendo al piso, ¿no? Entonces yo digo a Dios: bueno, a ver si yo caigo al piso también, a ver si yo voy a caer al piso o esto es mentira. Entonces me abrí paso entre la gente y llegué adelante donde estaba el predicador y él llega a mí y como que va a orar por mí y yo me caigo al piso, ¿no? Me desplomé, ¿no? Y abro los ojos y me levanto de nuevo y él dice: déjalo, le dice a la gente que estaba ahí, y él otra vez ora por mí y me caigo de nuevo y me levanto de nuevo y me caigo de nuevo, ¿no? 3 veces. Cuando me levanté preocupado yo que me había ensuciado la ropa, ¿no? Porque estábamos en barro y pasto, había estado lloviendo y sabes que no tenía barro, no tenía nada en la ropa, ¿no? Estaba limpio. Y eso fue un clic que Dios, yo le dije a Dios: a ver si yo también caigo al piso. Y sabes que caí al piso, ¿no? Dios me tocó ahí, ¿no? Fue como que me dijo: viste, yo hago cosas, ¿no? Yo soy real. Y sabes que ahí empezó una transformación, ¿no? Yo empecé a buscar a Dios, empecé a leer la Biblia, empecé a cuestionar la Biblia. Me daba cuenta que la Biblia decía muchas cosas de las cuales yo estaba equivocado, que pensaba, ¿no?, sobre la Biblia. Y el asistir a la iglesia y ver cómo Dios hacía cosas. Y bueno, ahí empecé a caminar con Cristo, empecé a tener fe. Me acuerdo que leí Jeremías 1:5, dice: yo te escogí, te di por profeta a las naciones, desde el vientre de tu madre, ¿no? Yo te llamé por tu nombre.
Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
Y empecé a tener un encuentro con Dios, a conocer que Dios era cercano a mí, que Dios siempre estuvo prestándome atención. Y bueno, me di cuenta que Dios era real. Y Dios cambió mi vida, sin duda, ¿no? Dios hizo todas las cosas nuevas. Nunca más me drogué, nunca tuve crisis de abstinencia, dejé el alcohol, dejé la marihuana. Me acuerdo cuando llegué al hogar y me decían de cambiar de vida. Digo, ok, está bien. Yo quiero dejar la pasta base, digo, pero de dejar de ver a Peñarol, tomar cerveza y fumar porro, digo, no, yo no vine a cambiar eso. Y me decían, bueno, ya vas a ver. Terminé por dejar todo, ¿no? Todos los vicios, el cigarro, la marihuana, el alcohol. Y me devolvió una vida nueva, ¿no? Me devolvió una proyección de que la vida tenía sentido, ¿no? De que había muchas cosas para alcanzar. Tenía 21 años, entré en el 2009, que me interné, en el 2010 salí y me fui a estudiar a un seminario bíblico después de terminar ese internado, porque, bueno, me volqué a que quería servir a ese Dios que me cambió la vida, ¿no? Así que me fui a estudiar el seminario bíblico.
Ahí se cumple tu estadía en este internado luego de que tu vida ha sido completamente restaurada, Isidoro.
Sí, Adolfo, allí después de los 13 meses llegaba el tiempo de terminar ese internado, de ya una vida cambiada, y bueno, allí es que decidí irme al seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Allí tenía que internarme de nuevo, ¿no? Durante 9 meses para estudiar, porque bueno, salía con la idea de prepararme para servir a Cristo en la iglesia, ¿no? Había que pagarlo, Dios hizo un milagro, puso a mi madre para que yo le dije así al Señor, le digo, si le pregunto a mi madre si puedo ir a estudiar, ¿me puede pagar el primer año? Ok, yo voy. Porque claro, tenía que cargar nuevamente económicamente a mi madre, ¿no? Entonces, ahí fui y le pregunté, yo, mirá, quiero ir a estudiar a tal lugar. Y ella me dijo, bueno, dice, ¿cuánto vale? Y vale tanto. Y dice, bueno, yo te pago el primer año por lo menos. Así que ahí agarramos viaje y fuimos al seminario vivo.
¿Cuál fue la reacción de ella cuando ya tú comienzas a hablar un lenguaje diferente, quieres capacitarte para servir al Señor, olvidando realmente ese pasado que estaba marcando tu vida?
Sí, eso es importante, que no lo mencioné, pero toda mi familia cambió, ¿no? Yo era un virus en el hogar, un virus en la familia, y ahora todo había cambiado. Había amargura y había dolor, y Dios por mi cambio trajo mucha luz a la casa. Mi madre estaba muy feliz, mi hermano, mi abuela, mis tíos, ¿no? Cada vez que ellos iban al hogar a visitarme, todo era una alegría tremenda, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, la verdad que ya han pasado 11 años, Adolfo, y ahora soy esa persona que está ahí para traer paz. Bueno, ahora mi abuela, en este momento mi abuela está internada, y bueno, yo ayer tuve que viajar a Montevideo, y mi madre me pregunta, ¿oraste por la abuela? Y esas cosas, ¿no? Que soy ahora la persona que saben que como que es con el que Dios está, ¿no? Se ve de esa manera, ¿no? Pero sí, la alegría. Fue algo que pasó cuando estaba internado también, que había una paz, un amor y una alegría que no lo había antes. Dios nos había dado eso también.
O sea que hasta ese momento lograste llenar ese vacío que intentaste con la droga y con el alcohol. Hasta allí es el momento donde Dios te dice, esto es lo que yo quiero para ti y es lo que hoy en adelante harás por las demás personas que están atravesando esta situación. Como nos comentabas, estás sirviendo actualmente con los jóvenes en Uruguay. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos.
Sí, Dios sin duda llenó un vacío que estaba desde mí cuando hablé de la idiosincrasia, cuando hablé del propósito y el sentido de la vida, ¿no? Y uno lo llena con drogas, con alcohol, con trabajo, con dinero. Fíjate que yo quería buscar hacer mucho dinero con los traficantes que conocí, y después ya ni tenía ganas de vivir. Y bueno, Dios realmente llenó ese vacío y le da un propósito a la vida que, la verdad, yo como es adicto y como haber pasado por muchas cosas, por muchas dificultades, puedo decir que Dios te da un propósito y un sentido a la vida que no lo puede hacer nada más, ¿no? Te animo a que sepas que Dios puede llenar algo que nadie más lo va a hacer, ¿no?
Muy bien, Isidoro, impactante testimonio, cómo Dios transformó tu vida y también con esa esperanza que hoy tenemos ambos, tú y yo, de que muchas personas sean transformadas, aquellos que piensan que no pueden salir de la adicción en la que se encuentran, aquellos que dicen no tengo esperanza, hoy la vida de ellos también puede cambiar así como cambió tu vida
en ese momento que te encontrabas sin salida. Muy bien, Isidoro, ha llegado el momento de que puedas hacer una oración de fe por todos aquellos que nos están escuchando y que quieran reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas.
Les doy gracias si han llegado hasta acá escuchándonos y bueno, si tú te sientes identificado con lo que conté, con parte de mi vida o estás metido en alguna adicción o estás con ese vacío que no encuentras cómo llenar, que algo te falta, que la vida le falta sentido, ya sea o algún vicio como el alcohol o los juegos o el dinero, o simplemente has dudado de Dios, has dudado de su existencia o falta fe, te animo a que hagas una oración conmigo. Y te pido que puedas entregarle tu vida al Señor. Bueno, vamos a orar y te animo a que repitas esta oración conmigo. Padre y Señor Jesús, te doy gracias. Te pido, Señor, que puedas darme esa fe y darme esa vida que Juan habla de manifestarse. Te pido, Dios, que me liberes de mi angustia, de mi depresión o de mi vicio o del vacío que tengo. Y pueda llenarlo tú y encontrar yo mi sentido en ti, en tu vida, Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres hoy a mi vida y que tú formes parte de ella para transformarlo todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Si tú has hecho esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo. Y así como nuestro invitado también fue transformado por un toque que el Señor hizo en su corazón, pues hoy quiero decirte bienvenido también a ti porque eres parte de nosotros, tenemos un mismo Padre. Pero me encantaría saber si has hecho esta oración y te voy a brindar un número ahora mismo para que puedas escribirnos a través de un mensaje de texto normal o un mensaje a través de WhatsApp o puedas también hacernos una llamada. El número es el 98-95-33-54. Repito, 98-95-33-54. Si estás fuera de Honduras, agrégale más 504. Nuestra área y luego 98 95 33 54. Y también quiero hacerte una invitación para que nos sigas en nuestras redes sociales. Hemos abierto nuestra página en Facebook para que puedas seguirnos, Gracia 28, así como lo escuchas. Conviértete en nuestros amigos, déjanos tu comentario y seguro estaremos interactuando. Pero nos encantaría también saber si te gustaría ser uno de nuestros invitados. A ese mismo número, 98 95 33 54, puedes dejarnos un mensaje o llamarnos diciéndonos: yo quiero compartir mi testimonio en Gracia 28 y con gusto serás nuestro próximo invitado. Isidoro, ha llegado el momento de realizarte 15 preguntas express y quiero que me las respondas con una o dos palabras en cuestión de segundo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar lo siguiente? Jesucristo.
Un Dios vivo.
Gracia.
La vida que Dios tiene para mí.
Iglesia.
Mi identidad.
Oración.
Mi comunicación con Dios.
Fe.
Mi vida diaria.
Biblia.
Mi libro favorito.
Familia.
Un regalo de Dios.
Un lugar.
Montevideo.
Una comida.
Un buen asado uruguayo, hecho a leña.
Un libro.
Un libro es la Biblia.
Satanás.
El enemigo.
Pecado.
Lo que destruye una vida.
Infierno.
El lugar que Dios preparó para el diablo.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Con Él al cielo.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno.
Isidoro, qué placer haber podido compartir contigo, acortando distancias a través de esta comunicación que hemos realizado a través de esta plataforma. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación y estoy seguro que muchas personas en este momento comenzarán a llamar o comenzarán a testificarnos a través de un mensaje lo lindo que fue escuchar cómo Dios transformó tu vida.
Bueno, gracias a vos, Adolfo, por la oportunidad que me has dado y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado desde Honduras o desde cualquier otra parte. Les mando mis saludos y que Dios les bendiga mucho. Gracias de nuevo por el programa, Adolfo.
Gracias, Isidoro, por compartir con nosotros, por aceptar la invitación. Y a ustedes le decimos, nos encontramos en un próximo programa siempre a través de esta estación radial y en este mismo horario. Quien se despide de ustedes, Adolfo Esaú Pineda Turcios, como siempre, mencionándoles que Gracia 28 es un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es así como finalizamos. Gracia 28. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 28, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder. gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.